Hello, mis rizomáticos y maníacos amigos.
Ahora vamos a escuchar a Facundo Santana, que es originario de Argentina, y no nomás de Argentina, sino del sur de Argentina, de la Tierra de Fuego, de, como él le dice, la loma del culo o algo así. Son sus palabras. Pero es como decir el fin del mundo, ¿no? Ahí se acaba la Tierra, ahí se acaba América. ¿Qué onda, Facundo? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, DJ? ¿Todo bien?
Bien, cabrón. Un honor tenerte aquí.
Sí, para mí un placer enorme.
De la Tierra de Fuego a la esquina de México, a la esquina norte de México.
A la loma del...
Cuchumán.
Sí, como se dice allá en Argentina.
Pues aquí desde Tecate, Baja California, tenemos el honor de inaugurar este podcast después de 7 años de receso de
los podcasts. ¡Qué honor! ¡Qué placer!
Pues qué gusto tenerme, cabroncito, qué gusto conocerte, aunque sea en 2 días, pero han sido 2 días muy chidos. Acabamos de terminar el tallercito de Bruno Mars y Facu Santana.
Sí, la verdad que, bueno, fueron dos días muy lindos, bueno, gente muy, muy hermosa. Y bueno, para mí, como les dije ayer en el taller, todo esto de viajar y conocer gente y la parte humana para mí es lo más importante de toda esta experiencia. Y bueno, conocer a gente que, si bien yo siento que uno no los conoce, pero al fin y al cabo, no sé, me pasa con el Bruno, me pasa con vos, que estando tanto tiempo o viendo el trabajo de una persona o estando en contacto por Facebook o por Instagram o por Twitter, uno como que se apega más a la persona, ¿no? Entonces, cuando llego aquí es como que, hermano, ya, ¿qué haces?
Porque a Bruno tampoco lo conocías de antes.
Tampoco lo conocía personalmente, entonces es como, se hace muy familiar y eso la verdad que es increíble, por lo menos a mí me pasa eso y tengo esa percepción.
Tienes como una familia fotográfica virtual con...
Sí, tengo una gran familia en todos lados y la verdad que es increíble.
¿Cómo fue que...? No hablar de la... Sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y es como una admiración mutua y
sí,
empieza
sí.
Como acercarte por admiración y luego hay un clic y hay... Como que todos tenemos los mismos monstruos. ¿Cuál sería tu demonio, tu monstruo creativo? ¿Quién te paraliza?
¿Qué pregunta?
Sí, echarse la alberca.
Sí,
de
sí, sí, hay que tirarse del décimo piso. Mi gran monstruo creo que es el... Creo que todos tenemos ese monstruo y ese miedo de qué va a pasar acá 5, 6, 7 años. Si bien uno disfruta el momento, disfruta lo que está pasando, creo que el futuro y lo que se viene, creo que es, para mí es ese monstruo que está dentro de mi cabeza. Si bien estoy todo el tiempo, siento que soy bastante proactivo y estando... No, tampoco es que quiero marcar tendencias ni ser reconocido, no busco eso porque de hecho me han pasado cosas sin buscarlo y enfocándome en lo que a mí me gusta, toda mi inspiración y todo se basa en lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Pero sí tengo eso que me está comiendo un poco la cabeza de que qué es lo que va a pasar acá 5, 6, 7 años.
¿Piensas qué tanto en ello? O sea, ¿o cómo le haces para callar esa voz, esa idea?
Me pongo a trabajar, la verdad que sí, me pongo a trabajar y pensar en un poco mis proyectos y hacer lo que me gusta y un poco olvidarme de eso, bueno, con lo que me gusta. Pero bueno, siempre está ahí. Es como el diablito y el angelito que está en nuestra cabeza, ¿no?
Sí, ¿no? Hay una escritora que se llama Jill... Ay, ¿cómo se llama? El libro se llama The Crossroad Between Must and Choose and Choose and...
Bueno.
No sé, güey. Un libro muy bonito que lo vamos a poner por ahí en la liga. Pero ella habla de eso, ¿no? Que los demonios y los monstruos de los creativos no se van, no los desapareces, sino que los confrontas, los aceptas y los dejas que vayan en tu carro, pero que no manejen.
Sí, sí, tal cual.
Y tu manera de mandarlo al asiento de atrás es te pones a trabajar.
Sí, de hecho, creo que también el caos es un poco algo que me desconfigura, pero a su vez me mantiene en línea recta, ¿no? Creo que si todo está muy tranquilo y todo está muy bien, como que, bueno, hoy lo hablamos justo en un momento, Como que en algún momento todo eso va a explotar y se va a ir toda la mierda, por así sí. decirlo. Está bueno estar dentro del caos, sí, que ese caos te lleve a estar como loco, no sé. Hoy también te hablaba que es la familia, que, bueno, no sé, la construcción de la casa, muchas cosas juntas que se te juntan y, bueno, dentro del caos hay que...
Pero eso te hace a ti funcionar bien, ¿no?
Sí, me hace funcionar bien, me hace funcionar bien. De hecho, no sé, a veces también estamos muy acostumbrados a trabajar sobre las fechas, ¿sí?
Sí.
A decir, no, esto te lo tengo en tal fecha y se te juntan, no sé, 4 boditas y... ¡Pum! Me rifé, me saqué 3 boditas en una semana, por ejemplo.
¿Y cómo te hizo sentir eso en, como creativo? O sea, ¿sentiste que diste menos o...?
No, de hecho me sentí bien y también siento que trabajando sobre presión trabajo mejor.
¿Oh, en serio?
Sí. Y donde me relajo y digo, oh, bueno, tengo todo el tiempo, tengo un mes para sacarme una bodita sola y igualmente, por más que lo tenga ese tiempo... Termino haciéndolo bajo presión. Sí, como que funciona así dentro del caos y eso no quita que puedas llegar o no ser responsable, ¿no?
Sí, me identifico contigo porque en mi cabeza siempre es de que, ah, lo voy a hacer con calma, ahora sí tengo tiempo, me entretengo con otras cosas y lo hago en friega. En mi caso, sí, cuando lo hago en friega me quedo con un sentimiento de lo pude haber hecho mejor, ¿no?
Sí,
siempre...
es que creo que siempre se puede hacer mejor, pero quizás hay... cosas externas que nos juegan en contra porque uno no se le espera.
Claro.
Pero bueno.
Como venir a Tecate, ¿no?
Como venir a Tecate, exactamente.
¿Cuánto tiempo volaste?
Tuve... Salí desde Misiones de Argentina en carro hasta el sur de Brasil. Ahí tenía de unas 5 horas en auto. Luego, vamos a sumar más o menos rápido... de Brasil a Río, del sur de Brasil a Río, unas 3 horitas más, después 7 horitas en Río de espera, después 6-7 horas más a Miami, me quedé unas 7 horas en Miami, que bajé a Miami y se olvidé, bueno, son como 30 y pico de horas.
Más de un día, ¿eh? Más de un día de viaje.
Sí, un día, casi 2 días de viaje.
Pues mil gracias.
Y del DF, bueno, vinimos para aquí y bueno...
Para este podcast.
Solo para este podcast, sí. Especialmente para ti. Y para probar esos huevos rancheros.
Ah, sí. Tenemos una dieta de huevos rancheros.
Todavía estoy bajando mientras hablo aquí con
y café aguado, ¿no?
Café aguado, sí. No, pero ahora vamos a hacer un rico café acá en...
Ah, no, aquí, en Corteza. Sí,
exactamente. Así que...
¿Alguna vez te has quebrado como creativo? ¿Alguna vez has dicho, ya no voy a seguir tomando fotos, ya... Voy a buscarme otra expresión, otro...
No sé si a tal punto... Pero sí he quebrado en decir que no, o sea, en sentir que no iba para ningún lado. Uh-huh. En querer hacer las cosas y que no me salgan. Uh-huh. Y creer que hacía fotos que a mí me gustaban y como mentirme a mí mismo, en realidad no me gustaban. Uh-huh. Es decir, wow, mirá qué foto estoy haciendo. Y en realidad no...
¿Qué fotos estás haciendo en ese
Me pasó mucho cuando hacía turismo en Ushuaia, porque yo hacía el banco de imágenes para turismo de la provincia, y como que empezaba un poco a hacer street y empezaba, no sé, no era que yo me me gusta lo cotidiano, me gusta caminar y veo algún detalle y capturarlo, eso es algo que es muy mío, de... No es que sea especial ni sienta que tenga un don ni nada, sino que me gustan las cosas simples, de hecho, pero en un momento sentía que no me gustaba lo que estaba haciendo y como que me sentía estancado y como que no transmitía nada en mis fotos. Pero con el tiempo, creo que también es cuestión de tiempo y de maduración de uno como persona y maduración de... bueno, tienen que pasar cosas también para que uno madure, no sé, para que esa creatividad nazca un poco más y pegue un salto. En este caso, realizar capacitaciones para mí fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida y viene un poco por ese lado. Capacitarse y no parar de capacitarse, la verdad que fue, para mí fue increíble. Y bueno, después todo lo que viene es toda esa... lo que uno se alimenta y retroalimenta su cabeza, no sé, leyendo o mirando, no sé, miles de fotógrafos, pero fuera de lo que es boda. No estamos hablando de boda ahora, de hecho estamos hablando un poco de la vida.
Sí, claro.
No sé, yo siempre seguí, me gustó siempre lo visual, soy muy, como muy, muy visual.
¿De niño qué es lo que más hacías?
De niño vivía en la naturaleza.
Muy pegado con la naturaleza. ¿Y cómo jugabas? ¿Cómo eran?
Todo el día con el trineo, en invierno con mis hermanos, disfrutando de la naturaleza, abrigados, muy, muy abrigados, apenas se nos veían los ojitos, con guantes, botas, todo.
Muy pero, bonito de South Park.
Sí, vivíamos en Ushuaia, año 80, 82. Ushuaia tenía 8.000 habitantes, 10.000 habitantes. Y bueno, vivíamos felices con un trineo nomás, o dos trineos, con nada.
¿Y en qué momento llega la cámara de fotos a tu vida?
La cámara siempre estuvo conmigo, ¿sí?, desde niño, prácticamente desde que nací, porque mi padre, mi jefe, como dicen ustedes aquí, él hacía, bueno, ahora no tanto, pero hacía muchas fotos y de hecho él, tengo un gran archivo de fotos de mi padre. Y él fue el que me transmitió la fotografía a mí desde pequeño. Uh-huh. Porque si bien él no es un fotógrafo que trabaje profesionalmente, es fotógrafo amateur que también tenía su visión, tiene su visión de hecho porque está vivo. Para mí es un fotógrafo increíble y tiene una visión única y las fotos de él son de él y la verdad que... Me encanta lo que hizo, el legado que nos dejó en cuanto a lo familiar. Sí. Eso también me golpeó mucho a mí en estos últimos años, porque me di cuenta que mi foto no estaba dejando nada, solo estaba dejando fotos a mis clientes y haciendo feliz a ellos. Y...
Qué terrible, ¿no?
Sí.
Que les damos más a nuestros clientes que a nuestros seres
amados. Exactamente. Entonces, bueno, eso me golpeó muy fuerte y volviendo al tema de mi padre, bueno, fue el que me dejó todo ese legado y que me inculcó la fotografía. Si bien no tenía una cámara a los 5 años, ni a los 10, ni a los 15. Como que mi viejo tenía una Nikon FM que fue la que usó toda su vida y como a los 18, 20 años la agarré. Y he sacado un rollo, dos rollos. Y me gustaba, pero no le di importancia. Después, como a los 25 años, me agarró la loca. Ajá. Y todo eso que tenía latente quizás en
tu sangre.
En mi sangre, bueno, se me dio por agarrar la cámara. Ya arranqué en lo digital.
Empezaste en deportes, ¿no? Empezaste en fotografía de
sí,
deportes.
Sí, empecé extremos, más que nada en lo que es turismo, porque yo cuando agarré la cámara digital y me compré mi primera digital, trabajaba en una empresa de turismo. Uh-huh. Y en verano trabajaba en turismo y en invierno trabajaba en la montaña como instructor de snowboard, entonces... Uh-huh. ¿Mis fotos qué eran? Paisajes, amaneceres, atardeceres, bueno, y caminaba mucho, mira la montaña. Entonces, como que toda esa inspiración que tengo desde pequeño con los paisajes, con el lugar de donde vivo, con los ríos, lagos, montañas, me llevó a, bueno, a hacer ese tipo de fotografías. Y también por mi trabajo. Uh-huh. También como culturalmente, la mayoría de los fotógrafos que nacen ahí, lo primero que hacen es fotografiar. Sí, eso, porque entorno, es algo muy impactante y muy imponente. Entonces después de eso me empecé como a hacer fotos de deporte por hacer snowboard, por estar con amigos en la montaña, hacer, no sé, descenso de mountain bike y bueno, pesca con mosca y todos esos deportes que a mí me gustaban y esas pasiones que yo hacía y practicaba, las capturaba. Entonces empecé a ver la fotografía también como medio de expresión y de empezar a hacer algo que transmita, bueno, que a mí la verdad me transmita algo. Hasta, por ejemplo, empezaba a pescar, porque me gustaba mucho la pesca con mosca para aprender la técnica de pesca para poder hacer mejores fotos de pesca. Y bueno, por ese lado me empecé a encaminar sobre en la fotografía, pero en realidad después sentí que me gustaba otra cosa. Me di cuenta que me gustaba eso cotidiano y que había una chispa dentro mío. Uh-huh. que me nacía sola, de venir caminando y ver algo.
Y registrarlo,
sí,
¿no?
Que era muy mío.
Y que digas que todo eso la mayoría lo haces con iPhone.
Sí, ahí empecé, bueno, con...
Smartphone
o camitas pequeñas y... Pero hoy en día lo que hago cotidiano, más que nada, es con iPhone, sí. Es con iPhone y... Nada, siento que soy muy curioso y... Si bien miro y camino y no es que esté, me vuelva loco todo el tiempo mirando a ver qué encuentro. Es como que te topás con las cosas, ¿sí? Uh-huh. Te topás y las capturás.
Pero de alguna manera es esa capacidad y apertura de verlas, ¿no? O sea, porque todo el mundo nos topamos con esas cosas, pero tú las te detienes a cazarlas. Como comentabas que estuviste casi 40 minutos... para captar esa foto de la flecha y la persona.
Claro, sí, por ejemplo. Sí, pero bueno, y lo bueno es que también son cosas mías, quizás a otra persona no le llama ni la atención. Ajá. Pero y a mí la verdad que me da mucho gusto hacerlas y verlas y me gusta cuando
dejarlas por ahí.
Cuando una foto me lleva tiempo de hacerla y la veo y la puedo capturar. Y cuando no la hago y la veo, la verdad que me voy con un gusto amargo. Y,
¿te ha pasado que has tenido que dejar una foto que no pudiste hacer?
Sí, o que no se me dieron las condiciones, porque o no pasaba esa personita o que esto que el otro.
¿Cuánto ha sido así lo más que has invertido en una foto que no se da?
No sé, también más o menos 30, 40 minutos.
¿Qué dices? Ya,
o ya 15, 20. O a veces no la hice porque no quería sacar la cámara en ese lugar, en Buenos Aires, por ejemplo, en donde sea. Y después digo, ay, me quedo con esa espina en la garganta de no poder hacerlo.
Pero
a lo que voy con esto, que lo disfruto mucho porque sé que eso es muy, muy de mí. Y sale de adentro y lo veo yo y me encanta.
Ese trabajo que haces, que ahí vamos a... Si tienes alguna liga con un slideshow de ese trabajo, estaría genial compartirla. Pero si no, ahí me necesitas unas fotitos para pegarlas. Pero ese trabajo que has hecho de street photography, ¿lo has juntado en algún proyecto o simplemente está ahí en tu computadora descansando felizmente?
No todavía en un proyecto concreto, pero lo, como que voy curando cierto material, lo voy guardando y hoy en día debo tener alguna que otra galería en el grid de BCCO. Uh-huh. Pero como lo tengo más para mí, para ver, no comparto mucho y lo voy mirando, como okay. Para ver cómo, con qué lineamiento voy. Okay. Pero sí, el día de mañana me gustaría hacer algo con, no sé. Tengo un proyecto en Ushuaia, que también en Ushuaia hice muchas fotos urbanas con el teléfono y el proyecto lo llamo Surbano, porque es sur con urbano, entonces es como la mezcla. Y de hecho el hashtag lo tengo mucho en Instagram y es algo mío, que el día de mañana quizás haga algo. Uh-huh. Lo mismo con otras cosas de Street Photography. Igualmente siento que, no sé, me falta muchísimo. Muchísimo por aprender y por hacer. Creo que no he hecho nada todavía.
Y hablando de aprender...
Siento que estoy... No sé, que soy un niño. Que estoy todavía descubriendo... aprendiendo a caminar. ¿Sí?
Pero bueno, esa es la mejor manera de sentirse, ¿no?
Y sí, yo creo que es alentador porque nos da esa energía de que siempre hay algo más para aprender y...
Siempre,
de hecho, en estos dos días yo me voy con muchas cosas dentro mío que uno ni se imagina. Más allá que eso, a todas las capacitaciones, tanto que voy a ver o que voy a dar, voy en plan de aprender y de llevarme algo dentro. Entonces, siempre estoy abierto a aprender. Y no solo de cualquier persona. Somos todos iguales y acá nadie es más chingón que otro y...
No es la persona que te da el mensaje, sino el mensaje cuando está listo para llegarte. Y en tu caso, y hablando de aprender, y hablabas de que ibas a mucha capacitación y que ha sido como lo que más, la mejor inversión que has hecho, platícame qué capacitaciones te vienen a la mente que hayas dicho, esto me hizo ser yo, o mira, qué te ha servido más.
La primera que hice fue, en realidad, como que siento que es una persona que me ayudó muchísimo en lo que es fotografía de bodas y un poco en lo que es marketing y el negocio, pero sí también me ayudó mucho como para ser, bueno, para ser mejor persona, por así decirlo. Un taller de Vinicius Matos que se llama La Mirada.
El Vinicius, sí.
Y yo hice el primer taller con Vinicius Matos, que fue de dirección de parejas, que se hizo en Rosario, en Argentina. Fue el primer taller que hice junto a un taller de SEO en el mismo Rosario, ahí, esos mismos días.
¿Con Vinicius también?
No, el taller de SEO fue con Miguel Mayo, no sé si lo conoce.
Sí, de nombre.
Justo estaba ahí y en ese tiempo hacía como un combo, era tercer y cuarto día el taller, o tercer día el taller, y que quería lo hacía. Yo no tenía ni blog ni nada, no tenía idea de blog, pero...
Vámonos.
Eso que pude obtener, me lo llevé dentro mío, y el día de mañana, o sea, hoy, lo puedo llegar a aplicar. Obviamente, fue fines de 2010, más o menos, 2011. Y como que a partir de ahí comenzó un poco la magia de mi fotografía, de decir, bueno, quiero hacer bodas y quiero seguir este camino. Pero lo importante también es que yo quería ser yo en mi fotografía. Si bien todos pasamos por procesos, me encanta el laburo del Fer y he hecho fotos que no son mías y que son del Fer, y me gusta el trabajo de Vinicius, y todo uno va probando, intentando cosas, y como que mezclando todo un poco, pero creo que lo más difícil es tratar de ser uno en la fotografía.
¿En qué momento te diste cuenta que no te llenaba copiar a alguien más, que tenías que encontrar tu voz?
Y yo creo que me pegó muy fuerte cuando nacieron mis hijos. ¿Sí? Un caos interno y emocional que me pegó muy fuerte. La verdad que fue algo increíble. Y bueno, de ahí, de ese momento en adelante, mi sensibilidad cambió. Y como que, no te digo que era otra persona, pero veía el mundo y la gente y las personas de otra forma. Y creo que el poder ser un ser más sensible me llevó a que pueda sacar de adentro, un poco más de adentro, mis sentimientos, mi visión. Y bueno, tratar de ser, de poder capturarlo a mi manera y a mi forma. De hecho, lo estaba haciendo, pero no lo sentía tan muy genuino. Sino que todos copiamos, obviamente, pero sentía que copiaba más de lo que disparaba para mí o para el cliente.
¿Cómo lograste hacer ese brinco? Que es a mí me parece un brinco muy valiente, empezar a hacer fotos para ti. ¿Cómo lo detectaste?
Justamente por todo lo que lleva dentro mío y de hacer las fotos que a mí me gustan, de lo que me gustan. Con esa práctica constante, vivir así, ¿no? De hacer fotos con el teléfono en la calle, o hacer fotos de mi familia, o solo disfrutar de caminar y ver fotos aunque no tenga la cámara. Todo también juega un poco a la par los proyectos personales que uno va generando.
Siempre, ¿crees que son necesarios?
Sí, yo creo que son necesarios al 100%. A veces hay que dejar un poco de el workaholic de lado y traer un poco, no sé, ponerse un poco a trabajar sobre uno, sobre tus seres queridos, sobre lo que a uno le gusta hacer. Si te gusta pescar, andate a pescar y disfrutá de pescar. Si te gusta hacer fotos de comida, y bueno, hacer fotos de comida, pero sentirte feliz y hacer otra cosa que no sea lo del trabajo. En mi caso, yo hago fotos en la calle, fotos simples que veo el día a día, y fotos de mi familia, y como que mantengo, no sé, esa práctica constante en movimiento, y las disfruto y me pone feliz hacer fotos que a mí me gustan. Como estoy hoy en día, si bien mi trabajo no me gusta, de hecho nunca me termina de gustar, siempre estoy disconforme con mi trabajo, siento que estoy contento con lo que hago día a día, y que es por eso también, porque me gusta ver cosas y capturarlas, y es como, son como Bueno, ayer justo Bruno decía, ¿no? Mini, ¿cómo es que decía? Dijo ayer, estos mini desafíos diarios, ¿no? Ajá. Que no me vuelvo loco haciendo fotos todos los días, pero sí, me mantengo contento con esas cosas. Y quizás también transmitiendo en las redes, no es que me gusta también mostrar y me gusta y que me den miles de me gusta, sino que me gusta mostrarlo porque sé que es algo mío y a la gente, bueno, yo pienso que le gusta. Todo eso viene, creo que viene a la par de mi trabajo y cuando realizo mi trabajo, que bueno, en este caso son bodas, no lo veo como un trabajo.
Pero tengo una duda y es como uno de los monstruos, ¿no? Porque una cosa es hacer lo que te gusta, que es magnífico y es padrísimo cuando llegas a ese punto, y trabajar arduamente en descubrir. No sé si todos sepan claramente qué es lo que les gusta, pero en mi caso ha sido un acto de descubrir qué me gusta y qué no me gusta, y cada vez tenerlo más claro. Pero al mismo tiempo, y me identifico contigo, es que yo nunca he estado conforme con mi trabajo. O sea, siempre he pensado que puedo hacer algo más. No sé qué es, pero sé que puedo hacer una foto más memorable y más significativa. ¿Cómo le haces tú para no estar conforme con tu trabajo haciendo lo que te gusta? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? O ¿qué sucede que haces lo que te gusta pero no estás conforme con tu foto?
Yo creo que va por el aprendizaje. Yo siento que, bueno, siento que todavía soy un niño en cuanto al aprendizaje. Yo tengo mucho por aprender y si bien es bueno no estar conforme con su trabajo, porque uno siempre se autosupera día a día, pero creo que este aprendizaje y esa alimentación que uno le va alimentando al cerebro de cada uno, por lo menos en la fotografía, yo pienso que o sea, nunca voy a estar conforme porque siempre voy a querer más y querer más y querer más, pero yo sé lo que quiero, no sé, quiero, por decirlo, no sé, me gustaría componer como Bresson, por ejemplo, me gustaría hacer fotos como Elliot Erwitt, ¿sí? Uh-huh. Yo sé que se puede, pero para eso se necesita práctica. Uh-huh. Creo que no hay cosas imposibles. Lo importante es saber a dónde uno quiere llegar y en algún momento, creo que viene un poco por ese lado, el saber a dónde quiero llegar. ¿Qué estoy haciendo hoy en día? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Hacer esa introspección marketinera un poco de cómo estoy hoy en día. Pero también es importante saber qué quiero y a dónde quiero llegar.
Eso es lo que hace que no estés conforme con un trabajo, aunque hagas lo que gustas, porque sabes que vas en la dirección correcta. Eso es lo que te mantiene tranquilo.
Sí, y yo sé que todavía tengo muchísimo para aprender. Entonces, como que estoy movilizado. Me siento movilizado día a día y, ojo, eso no quita que de repente, pum, nos caigamos de la ola, ¿eh? Claro. Pero sé que me voy a volver a levantar porque me ha pasado ya. Ya he estado estancado y que mi trabajo no me guste. Yo creo que esas son etapas que nos ayudan a, cuando pegamos el salto, vamos a estar un paso más arriba.
Más entrenado,
sí,
¿no?
Si nos caemos, nos vamos a levantar. Cuando nos levantemos, no solo nos vamos a levantar, sino que vamos a subir 3 escalones más. Entonces yo lo veo un poco así. Es bueno caerse también.
Sí, claro. ¿Sí? En la bici de montaña, mi cuñado me platica que hay un momento como crítico, ¿no? En la primera vez que te caes. Y la primera vez que te caes te vas a dar cuenta qué tipo de ciclista eres. Si eres de los que te vuelves a levantar y le vuelves a dar, porque ya sabes que lo peor que te puede pasar es eso que te pasó. O si te da miedo la caída y te paralizas y ya no quieres volver a intentar.
Totalmente, totalmente. Bueno, acá es un poco lo mismo. ¿Sí? Si te caes y, bueno, te quedas ahí en el piso.
Asustado.
Y bueno, te quedas. Pero si la querés seguir luchando y sabes a dónde querés escalar, creo que va a ser bien.
Te paras y le
más sigues. Allá de que haya siempre cosas externas que, que hagan que te caigas. Pero bueno, el caos siempre está. Pero hay que saber lidiar con ese caos y de llevarlo a lo mejor posible.
Aparte de las referencias que haces de otros fotógrafos, ¿cómo consumes o cómo alimentas tu cerebro? ¿Películas, libros, música?
Sí, libros no tanto, pero últimamente como que quiero darle más importancia. O sea, me refiero a la lectura. Sí, libros de fotografía. Y veo mucho cine, veo mucho Sí, busco mucho videos, soy, me gusta mucho el buscar.
¿Qué tipo de videos ves?
Vimeo, busco videos así de...
¿Narrativo? ¿Video musical?
De todo un poco, desde música, desde narrativo, desde... No tanto en el plan motivacional, porque esos videos mucho no me gustan, pero sí busco, todo el tiempo busco autores nuevos y a un director de cine que no conozco y busco videos, no sé, voy como inspirándome.
¿Qué nos podías recomendar, que así que tengas fresco en la mente?
No sé, a mí me gusta particularmente, que lo conocen mucho, es Kubrick. Súper conocido. Pero después hay un ruso que se llama Bertov, también que es bueno para que vean un poco su trabajo.
Okay. No lo conozco.
Sí, está realmente bueno. Y después en fotografía, tengo tanto en mi cabeza que yo tengo una memoria muy mala. Ajá. Sí, que después de segundos se me va de la mente si no lo tengo anotado. se me va directamente, la verdad que funciona así mi cerebro, lamentablemente. Pero hay muchos fotógrafos que quizás no son tan conocidos, pero que yo miro, de street photography o de fotografía, de fotoperiodismo. Me gusta ver de todo un poco, como que también me gusta ver fotos de deportes, por ejemplo. Okay. Miro mucho AP, agencia Reuters, miro de todo. Magnum, bueno, cada tanto me inspiro un ratito en Magnum y veo un poco los fotógrafos, y como que veo de todo un poco, no es que tenga tampoco una rutina de decir veo solo esto. Sí tengo mis fotógrafos favoritos, por así decirlo, pero me gusta mirar de todo, me gusta alimentarme con todo lo que hay. De hecho, hasta no sé, puedo estar mirando una revista en la peluquería y en una revista común de peinados ver algo que a mí
te interesa. ¿Y tienes alguna rutina? ¿Cómo es un día normal tuyo?
Levanto 6:30.
¿Eres mañanero?
Sí, porque mis niños entran a las 6:30 a la escuela del jardín. Mi hijo más grande, de 6, entra a 7:30 y el de 4 después como a las 8. Entonces levantamos 6:30 tempranito. 6:30. Un matecito.
Un mate es lo primero que haces.
Primero, si me levanto con tiempo, me caliento el agua y me tomo un primer mate como para arrancar. Ese es como el botón de encendido de mi carro. Después ya acomodo todo, llevo a los niños, me voy al estudio donde edito, y tengo por ahí los clientes del lugar donde estoy viviendo ahora, que es en Misiones, uh-huh, al norte de Argentina. Tengo un pequeño estudio donde va gente local, okay, quizás para hacer algunos trabajos, y después el resto lo atiendo, obviamente, todo por el blog. Uh-huh. Pero por lo general edito por la mañana, corto al mediodía por la familia, porque salen de la escuela, y después a las 3 de la tarde vuelvo a la oficina y hasta las 7, 8 me quedo ahí.
Okay, diario.
Así que edito, me pongo a trabajar un poco en el blog, un poco en las redes, como que... Tampoco tengo una... Sí tengo rutina de horarios, uh-huh, pero no tengo rutina de decir, bueno, el lunes hago esto, okay, el martes hago esto. Creo que me aburren mucho las rutinas. Okay. Solo puedo hacer esta rutina de cumplir los horarios de mi estudio.
¿Estás solo en él?
Estoy solo, mi mujer va conmigo cada tanto cuando... Bueno, pues ella está más que nada con los niños.
¿Pero no tienes un asistente?
No. De hecho, ahora con todos estos viajes y todo este caos, creo que estoy pensando en poner a alguien que esté todo el tiempo, por lo menos en el estudio, para tener a gente local. Uh-huh. Cosa que yo le pueda dejar en la compu algún trabajo para que vean, o sea, que le cuente un poco acerca de mi trabajo y demás. Pero sí, eso creo que lo necesito, porque a veces tampoco puedo dejar todo el tiempo el estudio cerrado. Para decir,
cerró, se escapó con mi dinero.
Pero en cuanto a rutinas, sí, rutina de horarios más que nada. Y bueno, temprano a dormir los niños, tipo 8, 9, y se duermen temprano, y después disfrutando con mi mujer. Un vinito, una peli, una charlita, y bueno, descansar. La semana es movida. Fin de semana, bueno, por lo general un viaje porque realizo muchos casamientos, muchas bodas en Buenos Aires, que me queda una hora y media, dos en avión. Y después las boditas ahí por la zona, bueno, me llevan poco tiempo porque están ahí en la zona. Pero bueno, más o menos un poco así. ¿Qué más te puedo decir?
Bueno, igual y para terminar, ¿cómo inicias una boda? ¿Cómo te preparas para ir a una boda?
En el sentido
personal. Y obviamente tu equipo formatea.
No, sí, el equipo. Sí, no lo pensé. No. Y la verdad es que siempre estoy tranquilo, no pienso en la boda. Pero me pasa que llego a la boda y me pongo muy nervioso. Estoy, antes de ir a la pelea de novia, estoy nervioso, estoy exaltado y como que no puedo parar de tener nervios. Y no sé por qué. Pero no me siento bien en ese momento. Que creo que es un poco de adrenalina que tengo. Entonces llego, la novia me saluda, un abrazo, estuvo el otro, hola, todo bien. Y donde hice el primer clic, siento que todo ese peso y toda esos nervios y toda esa presión que tengo dentro mío se me va. Cae como un balde de agua, así. Es como que cae un balde de agua sobre mí y se me va todo eso. Y ya está, estoy como relajado. Relajado y soy el Facu de siempre.
De siempre, el Facu, ¿sí? El Facu de siempre.
Sí, me pasa un poco eso. Antes de hacer una sesión o antes de hacer fotos con en una boda, trato de quedarme en un lugar quieto, sentado, relajarme, cerrar los ojos, pensar un poco. En mi familia, en mis seres queridos, en estirar un poco los músculos, ¿sí? Hacer un poco de relajación, no me pongo a meditar porque no sé meditar, pero sí, me trato de relajar yo mismo y respirar y estar tranquilo como para comenzar, más allá de que esté nervioso. Pero sí, me pasa un poco eso de estar nervioso y hacer el primer clic y ya que todo se me olvide. Es como que después de ese clic me dejo llevar y sale, sí.
¿Y cómo terminas una boda?
Y algo importante también de cómo empiezo, que empiezo sonriendo y termino sonriendo. La sonrisa siempre tiene que estar ahí, porque uno sonriendo transmite la sonrisa a todo el mundo y es súper, súper importante para mí sonreír, porque la gente lo ve.
Se me da natural,
soy, no tengo que ser una persona así exaltada y que viva de, así en la boda, estoy súper de fiesta, pero sí sonrío y sí siento que lo hago con pasión, no siento que quiero llamar la atención como a veces otros fotógrafos lo suelen hacer. A mí me gusta ser yo y lo disfruto y me río y vienen los clientes y me dan un abrazo y se ríen conmigo y la gente viene y me habla, me pregunta cosas y la verdad que yo me divierto y me siento siempre me siento como un invitado más y no solo que me siento, sino que tanto los invitados como la familia, como los novios me hacen sentir a mí también un invitado más, y eso la verdad que es increíble. Por eso es que también me gusta es tanto la fotografía de bodas por estar en contacto con personas y bueno, todo este la unión, la sinergia entre personas es lo que también me llama la atención. Lo disfruto mucho y sí, empiezo con sonrisa y termino con sonrisa. Eso es súper positivo y nada, es lindo, me siento muy a gusto.
Qué chulada. Pues mi Facu Santana, neta, mil gracias, güey. No sé si hay algo más que quieras cotorrear, pero yo feliz de lo que nos compartiste, cabrón.
No sé, la verdad que no soy muchas palabras. De hecho, me cuesta mucho.
No se nota.
No se nota. Me cuesta muchísimo y digo.
Ahora todos lo hacemos con dibujos, güey.
Me pongo fatal para este tipo de cosas. No, y ni hablar si hay una cámara adelante.
Aquí está lo rico.
Sí. Bueno, sí, pero una de video. Así que, ¿qué puedo decir? Bueno, yo te quiero agradecer realmente por esta plática, como dicen ustedes. Y bueno, por ser parte de estos días y de tratarnos tan bien y
hombre, no, no,
bueno, de conocerte también porque tenía muchas ganas de conocerte y de esta experiencia y de este aprendizaje, otro aprendizaje más que me llevo
dentro de
mi corazón y bueno.
Un honor y un gusto, cabrón, conocer un argentino buena onda.
Feliz de la vida. Así que te esperamos por Argentina. Vamos a comer unos asados y tomar unos buenos vinos.
Este cavernícola carnívora.
Sí,
feliz de estar por allá.
Sí, ahí vamos. Dale.
Perrín.
Brother. Gracias. Gracias.
Acabó el primer podcast. Llegaste al final. La siguiente semana vamos a escuchar a Bruno Reza, un chihuahuita muy movido que se ha paseado por muchas partes de este mundo, que a sus muy cortos 27 años tiene una claridad impresionante de lo que quiere hacer, de lo que le gusta, de lo que lo mueve, y eso lo ha llevado a tener muchísimo éxito como fotógrafo, no solo de bodas, sino también su fotografía fotoperiodística o su fotografía de street photography ha sido publicada en Cuarto Oscuro y estoy seguro que va a ser publicada en muchos lugares más porque este cabrón no se detiene y tiene muy muy claro lo que va a hacer. Así que no se despeguen, nos vemos la semana que entra con Bruno Reza.